Aquí comienza Peláez y de Francisco en la W. Dos horas de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co.
Eres bien bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa.
Eres bien bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa.
Dices te quiero mi amor. Dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón.
Dices te quiero mi amor.
Uy. Muy buenas tardes a los oyentes de la W. El sonido parece propio de orquestas de Venezuela o de Colombia, pero no, es una orquesta mexicana llamada la Sonora Santanera, que fue creada en 1955 por Carlos Colorado Vera, que era arreglista, director y trompetista. La Sonora Santanera, apoyada en el danzón, el bolero, la rumba, el mambo y el cha-cha-cha. En México nació con este tema, Bonita y Mentirosa. En este viernes tenemos la 1 de la tarde, 2 minutos. El sonido se me parece mucho al del Combo de las Estrellas de Medellín, pero es de México, la Sonora Santanera. Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola Hernán, un saludo a todos, buenas tardes. Bienvenidos a Peláez de Francisco en la W. ¿Qué canción más loca,
¿Te parece?
No sé, lo acarrea uno como por un torbellino devorador de otros tiempos.
Muchos tiempos.
Entonces, sí, da como estrés, como, no sé, es una canción que me genera como pánico, no sé por qué.
Yo no entiendo. Una persona metalera que le suena todo. No, esa no. Esto a la
me da terror.
¿Qué tal? La Sonora Santanera. No, hombre. Pero bueno.
Mosca y me suena mucho a la Sonora Dinamita.
Puede ser, sí, también, sí, tienes razón. Ahora, Martín...
Me vuelve loco, ¿eh?
Anoche en una pequeña reunión social donde estuve, no soy muy ajeno a ella, pero...
Gracias. Sí,
un pelado, no era tan pelado, me dijo, hombre, no le dé más vueltas, el mejor rock es el de Metallica. Y se pone todo. No, me dijo, no, olvídese, es Metallica y punto. Le dije, no, pero Martín presente y que Éxodo, una cantidad de... No le pierda tiempo a eso. Y dije, bueno, pues debe ser así. Yo por eso te paso el mensaje.
Yo he presentado. He presentado acá Metallica. Pero es que, y a vos te ha fascinado.
No, es que el señor me dijo, no, mire, no le dé vueltas, qué cuenta. Metallica. Punto.
Ya, bueno, entonces estás en tremendo guayado, pues, a los Yesurum.
No, hombre, no, Martín.
Con los ojos rojos.
Inyectados, colorados. Que decía.
No.
Inyectados en sangre. Los escritores decían inyectados en sangre.
Los ojos cárdenos.
Ay, no hables de cárdenas, porque ya viene. Martín, hombre, aprovechemos para dar ya de una vez el numeral. ¿Cuál es?
Tienes la voz un poco rara, ¿eh? Bueno, numeral, se ve que duró harto, numeral Peláez pues, de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Pero fíjate que ayer cuando iba en taxi, porque me fui en un taxi, no me decía nada, de pronto yo hice un comentario que me llamaron, contesté, el señor se volteó y me dijo, uy, yo a usted lo conozco, sí. Y entonces dio vuelta hasta que dijo el nombre. Me dijo, ¿usted no puede creer que uno conoce a las personas por el tono de la voz? Dije, bueno, le agradezco mucho.
Sí,
Sí, claro. Y me dijo otra cosa. Lo veía, creía que estaba más joven. Y no, tranquilo, no se afane. Bueno, Martín, sí, el hombre ahí con...
A mí me dicen lo mismo.
No, pero vos sí.
Que me ven más, como más marchito.
Ah, pero con ese greñero, hermano.
Como bueno, más mustio.
Sí, eso sí. Bueno, ve, el numeral es muy sencillo. Hoy, a las 7 de la noche en Armenia, Quindío, Boyacá, Chico definen el ganador del primer segmento de la primera B. El campeón, bueno, el ganador, no digo campeón, el ganador.
Va 0-0.
Apunta, sí, va 0-0, pero el ganador se apunta a la final cuando conozcamos quién gana el segundo semestre. Quindío.
Correcto.
Que lo dirige Quintabani y Patriotas de Boyacá, Patriotas digo yo, Boyacá Chico, que lo maneja la Flecha Gómez, John Jairo Gómez, la Flecha Gómez.
Uy, ese cómo era de rápido, ¿no? Me acuerdo de él en Envigado y en Medellín.
Imagínate, le decían la Flecha. Ahora,
sí, era tremendo,
quiero imaginarme en la sala VIP del Estadio Centenario a Hernando Ángel y a Eduardo Pimentel juntos. Uy, no, ahí sí, maestro.
¿Qué es eso? ¿Eso saltan chispas incendiarias o qué?
Pues, aquí me escribe...
Saltan centellas calcinantes.
Ah, ok. Aquí me escribe Juan Sierra. Hombre, mire, no, yo prefiero Iron Maiden. Bueno, al señor me dijo que era Metallica, yo que no Metallica. Bueno, Martín.
Y hoy, ya sabes, ¿no? Hoy es viernes especial.
Sí, yo sé.
Con los más grandes, con los monstruosos.
Sí. Leías, mira, Nicolás Benavides nos escribe diciendo, ¿por qué siendo Marcelo el brasileño, el lateral izquierdo, por muchas temporadas, nunca estuvo consolidado ni considerado en su mayoría en la selección de Brasil? Pero yo creo que aquí hay que precisar, Martín, ¿en qué época estaba Marcelo activo para la selección brasileña? Primero.
Pues mira que Marcelo estaba ya en 2010, lo podían llamar a él.
Ya.
Digamos que él ya en 2013, Marcelo jugó en esa Copa Confederaciones que Brasil fue campeón y jugó 5 partidos ahí. Él también estuvo en 2014. En el Mundial, por ejemplo, hablando de los torneos, lo más importante, pues,
sí,
que fue su cuarto puesto, y jugó ahí bastante, jugó todo, era el titular. En 2018 jugó no todos los partidos, pero pues faltó como a 2. En 2018 disputaba con Felipe Luis.
Que está todavía jugando, sí.
Sí, el Flamengo. En 2010, por ejemplo, que ya él podía ir a la selección, estaba Michel Bastos, ¿te acuerdas? Él jugó ahí. Pero sí es buena la pregunta, ¿sabes? Porque Marcelo de pronto disputó el puesto con Alexandro por lesiones o porque no era un jugador muy fuerte en la marca. Pues de pronto a veces se queda, no fue el titular indiscutible, fue por un Roberto Carlos, un Junior, esos laterales izquierdos que ha tenido Brasil, ¿no?
Es que has mencionado 2 jugadores que marcaron, bueno, 3, yo diría que 3, porque no podría dejar por fuera en su momento a Nilton Santos, pero Roberto Carlos hizo época, y Junior antes de Roberto Carlos también.
Un marrano. Leonardo también fue menos importante, pero Leonardo era lateral. Bueno, Blanco también, ¿te acordás?
Sí, lo que pasa, Martín, creo yo, es que Marcelo jugaba bien, pero en esa selección había otras figuras que lo superaban en imagen, ¿no es cierto?
Ajá, okay.
Caso contrario con Roberto Carlos. Roberto Carlos era figura destacada en la selección, ¿no? Puede ser.
Nada que hacer, Hernán. Una época que había uno que se llamaba Gilberto, ¿te acuerdas? Uno que era, que fue Sao Caetano, que jugó en el 2006.
Sí,
ese jugó menos, digamos, no fue tan importante tampoco, pero digamos, Junior y Roberto Carlos, así claro, como los
sí, es cierto,
insignes.
Es como en el otro costado, los jugadores insignias, creo yo que han sido Cafú y Dani Alves, ¿no?
Eso es bastante cierto, ¿eh?
Y mucho antes de Dayalma Santos, pero Cafú, ese fue.
Sí, Cafú sí, es legendario. Cafú, y hubo unos que se metieron por ahí muy poco, Yosimar, C. María.
Sí, pero.
¿Te acordás?
Sí, pero no.
Jorginho.
Mira, no, está bien.
Edson.
Creo que, pero no me diste el dato.
Interesante.
Creo Marcelo, en definitiva, ¿cuántos partidos jugó con Brasil? ¿Tenés el dato?
Porque... qué bonita pregunta, ¿eh? 58.
Ah, bueno. No. Pero vuelvo y digo, estaba opacado por otras mejores figuras que tenía Brasil, cosa que no pasaba con Roberto Carlos, porque Roberto Carlos era parte de esas figuras. Bueno, Martín, Juan Pablo Gutiérrez me dice, mire, ratifico mi concepto. La línea de tres está derrotada como sistema. La Liga de Naciones lo mostró. Cualquiera que desee exponer este esquema para el Mundial fracasará. La línea de cuatro se impone como triunfadora. Es el concepto de Juan Pablo. Bien. Yo creo que la línea de cuatro es más como aquella frase, ¿no? Es mejor la seguridad que la policía, dicen, pero bueno.
Pues sí, no, el sistema también hay que adecuarlo a...
Bueno.
Los jugadores que se tienen, pues ayudan a que un sistema sea mejor.
Sí,
ustedes características de defensores que puedan jugar la línea de tres y los laterales volantes, digamos que sean bien punteros.
¿Lo que pasa?
Que sean mixtos, pues... Puede, mira, ese 3-4-3 de Barcelona era una locura, hermano.
Sí,
de la época de Guardiola.
Pero mira, era una locura. Que fuiste buen estudiante de matemáticas, si vos dividís el ancho del campo, 70 metros pongamos, o sí, lo dividís por 4, pues cada jugador tendrá menos área para responder. Si lo dividís por 3, hay mucho más espacio para defender. Entonces los técnicos dicen, no, yo trabajo con la línea de 4 que me da más tranquilidad que la línea de 3. Ahora, si tenés, como dijiste el ejemplo de Barcelona, de los 3 de la mitad hacia arriba un equipazo, pues te puedes aguantar que jueguen con 3, porque para que le lleguen es muy complicado, ¿no? Pero bueno, todo se discute. Bueno.
Sí, Hernán.
Martín.
Pero digamos que cuando una línea de 3 se convierte en 5, entonces muchas veces se vuelve también consistente, se puede volver. Ahora, si tenés 2 laterales volantes que no bajan, pues que necesitas jugadores que se puedan adecuar a un sistema.
Es cierto. Bueno.
Pero digamos que cuando jugás con línea de 4, esos 2 defensores, hay técnicos hoy modernos que ponen a subir 2 laterales al tiempo.
Hola, Martín.
Pero para eso necesitas pues que te cubran los volantes centrales, y se pasen a cubrir ese espacio de los laterales que suben y de pronto suben al tiempo.
Muy bien.
Pero eso pues es como de coordinar los movimientos, de concertarlos, de ensayarlos y de entrenarlos y generar así una maquinaria que sea reflexiva, unos mecanismos racionales, una lógica mecánica. Y a partir de ahí, pues...
Acaban.
Pues carambas, establecer un sistema confiable.
Amables oyentes, acaban ustedes de escuchar conceptos de un pichón de técnico. Pero, no, en serio, pero hablando de técnicos, este tipo sí conversaba sabroso y hablaba de fútbol. Juan Manuel Lillo, ¿te acordás de Juan Manuel Lillo? Que estaba trabajando con Guardiola.
Pues, Juan Malillo.
Es el nuevo entrenador del Al-Sadd. Después de pasar por
¿sí?
Es decir, va a tener un contrato de esos espeluznante. Bueno,
sí. Ah, bueno, deja Guardiola.
Sí,
se va para Qatar, pues, ¿no?
Sí. Hola,
se
Martín.
Va para Qatar.
Sí, va para Qatar. Acaba de publicar la Conmebol, y aquí podemos explayarnos un poquito, los 11 jugadores más valiosos de América. ¿Bajo qué concepto? No dicen, pero bueno. Dan como arquero a Alisson del Brasil. Aprobado. Dan en la línea de 4 a un argentino, Foyt.
Al lateral del Villarreal.
Militao, marcador central.
Sí, el del Real Madrid.
Marquinhos, marcador central.
Tremendo PSG, tremendo defensor central.
Y Lodi, lateral izquierdo.
El de Atlético, sí señor. Renan Lodi.
Exacto. Dan 3 volantes. Valverde, uruguayo.
Correcto. Dan, puro Real Madrid, vea.
Fabinho, del Liverpool.
El del Liverpool, sí.
Dan.
¿Pues sabías que ese Fabinho estuvo en el Real Madrid? Como en las juveniles ahí. No,
¿ah, sí?
No se quedó, pero ahí
y
sí
de
estuvo.
Paul.
Ah, de Paul está.
Sí. Y delanteros dan a Vinicius, del Real Madrid.
Animal, monstruo.
Lautaro Martínez del Inter.
Tremendo, sí.
A Messi. Dominan la parada 4-5. Seis brasileños. Tres, cuatro, cinco, seis. Sí, brasileños. Cuatro argentinos y un uruguayo. Colombiano, ninguno. Y en esta formación ellos acomodan a Messi como extremo izquierdo y ponen a Vinicius por derecha. Bueno, son datos que mandan ellos. Les da por... Bueno, Martín, anoche me gustó mucho que reapareció Sergio Mosquera, el zaguero central de Tolima, que además hizo el gol de la victoria en un cabezazo, un tiro de costado, y el hombre sube y tenga. Le ganaron Envigado 1-0, yo creí que iba a haber un marcador más amplio, pero necesitó apenas Tolima el 1-0. Y Tolima, Martín, este detalle es para tenerlo bien presente, ¿no? Si miramos la tabla de reclasificación, que es la que vale, ¿no? El Tolima en este momento tiene 90 puntos, Martín. Y el segundo, Millonarios, tiene 88. Claro que el Tolima ha jugado ya 52 partidos. Millonarios jugó 50. El tercero es Nacional, 83. ¿Eso sí es verdad? ¿El Cali tiene 82? ¿Cuarto?
82.
Puntos, sí.
Sí, porque pues le fue bien el semestre pasado.
Ah, ya, por ahí. 48 partidos, sí, señor. Bueno, pero Tolima llega a la final siendo el mejor en reclasificación. Y te doy un dato. Si Nacional gana los dos partidos, no lo alcanza. Porque ganando los dos hace 89 puntos. Y Tolima queda con 90. ¿Sí?
Bueno. Hernán. Es interesante. Mira, es que el Tolima, tres finales seguidas.
¿Tres o cinco?
Sí. No, pues tres porque...
Ah, seguidas.
Las finales. Sí, seguiditas. Entonces mira que contra... Bueno, fue el 2021, el primer semestre, le ganó a Millonarios. Primer partido 1-1, segundo partido ganó el Tolima en Bogotá 2-1, luego jugó contra el Cali, empataron 1-1 en Cali, y luego en Ibagué ganó el Cali 2-1. Gracias, Harold Preciado. Gracias. Eso fue el segundo semestre, y ahorita pues tenemos eso. Ahora, recordemos, Tolima tiene 3 títulos, Nacional tiene 16. Recordemos que ya jugaron aquella final que el Tolima pierde con Nacional en Ibagué 1-0, gol de Dairo. Sí. Luego, Nacional pierde en Medellín 2-1, goles de Villa y Danovis Banguero.
Sí.
Y en penales ganó Tolima. Tolima termina siendo campeón con Villa.
Bueno.
Y ahí estaba Villa. Y bueno, eso es lo que, digamos, lo que ha logrado el Tolima, que verdad que ya es un equipo temible, un equipo tremendo. Y está metiendo miedo, es amenazante pues para lo que quiere Nacional, y pues Nacional no ha tenido buenos partidos frente a Tolima últimamente, entonces en los últimos años, digo.
1:18, dos mensajes.
200, conoce condiciones y restricciones en claro.com.co.
Andrés 1984 y Fabián Calderón, mira, mi bandota es Metallica.
Va a volver a traer Metallica la otra semana.
Mira, la gambeta me recuerda Cicinho también fue un lateral derecho, pero era bueno, pero no trascendió, esa es la palabra.
O sea, bueno, tuvo problemas, ¿sabes? Con la dipsomanía.
Ah, sí, el hombre tenía
así. Sí. Él tuvo, sí, Hernán. ¿Te acuerdas de Maicon? También sí. Maicon era un buen lateral derecho, el del Inter, y Cicinho que jugó en el Sao Paulo y en Sevilla.
Bueno.
¿Te acuerdas?
Sí, señor.
Bueno, hola, Mario. Había otro, Hernán, que era uno del Barcelona, no jugó tanto, y del Sevilla, Adriano. Adriano Correia se llama. Adriano Correia.
Bueno, te confirmo dos detalles. Leonardo Castro no tiene ningún acercamiento con Millonarios. pero desde Pereira me envían un mensaje, mire que la familia está buscando residencia en Bogotá. Puede ser delantero para Santa Fe, podría ser, o para Millonarios, pero por ahora Millonarios dice no tener ningún acercamiento con Leonardo Castro. Estas noticias nacen cuando echan a rodar el cuento los empresarios. Voy a llamar al empresario y le decís, bueno, ¿y qué tenés? No, mira, es que tengo la posibilidad de poner a colocar a Castro. Entonces queda que es una posibilidad que él cree que tiene, porque el equipo no la tiene.
Pero bueno, Hernán, si puede dar un viraje súbito, tornadizo y repentino.
¿Quién?
Sorpresivo, que de pronto sea inesperado, hacia Santa Fe, digo, lo de Leo Castro, Hernán.
No, pues digo yo,
comentar?
Si está buscando residencia en Bogotá, es que él cree que va a jugar en Bogotá. En Bogotá hay tres equipos: Millonarios, que está buscando un delantero; Santa Fe, que está buscando un delantero; La Equidad, no sé, porque ahí está Sabac como titular, que inclusive anoche marcó gol de pena máxima. Pero digo yo, por deducción, si venís a ir a Bogotá, es que vas a jugar en un equipo bogotano. Creo yo.
Pues. Sí, pero decían que era Millonarios. Millonarios lo negó rotundamente, pero vos sabes, a veces Millonarios niega y pues, de pronto aparece el jugador contratado. Entonces, no sé. Está la duda. Pero bueno, vos decís, Leo Castro, la familia está buscando apartamento en Bogotá.
Exacto.
Bueno,
es eso. Hola,
Martín. Dicen que es Millonarios. Vamos a ver.
Esto de los jugadores, cuando vos le pones ojo a un jugador, siempre viene la discusión. Transfiéralo ya, porque corre riesgos. Pues desafortunadamente eso le pasó ayer a Bruno Henrique, un jugador de Flamengo. Hoy el diagnóstico primario dice que se pierde el resto de la temporada por la lesión. Y lo digo porque ese muchacho estaba ya listo para ir a Francia. ¿Te acordás que lo había pedido el Marsella, era? Sí, el Marsella. Bueno.
Pero Hernán, se rompió los ligamentos. ¿Sabes también quién se lesionó? David Luiz. No fue tan grave, pero porque una lesión muscular en el muslo derecho en el partido Flamengo, en el que le ganó a Cuiabá 2-0.
Bueno, pero ese es recuperable.
Pero bueno, lo de Bruno Henrique sí es grave.
Pues claro, porque él tiene 28 años, la recuperación es de menos de 6 meses. No
creo que tiene
a la
más
actividad. No, sí. No, déjalo en 28, tampoco. Sí, no te pongas a inventarme ahora. Ay, que está viejo. 28, está pelado.
No, es que
pero digo, se demora, Martín. Uy, ay, es ya, que ya. Es ligamento cruzado, ¿no?
El pues cruzado. Sí, pues.
Uy, qué horror, ¿no?
No, hermano, es una locura. O sea, quedó para, sí, todo el año.
Bueno, Martín, esto es un servicio para nuestros oyentes que quizás crean que en el año 2030. Pues esperemos estar por acá todavía, si vamos a ir al Mundial.
Yo voy a durar harto, ¿is?
No, tranquilo, no pasa nada. Mira, ¿cuántas ciudades en definitiva van a atender ese Mundial que tendrá cantidad enorme de participantes? Pero más que eso, Martín, tiene tres países involucrados como sedes: Canadá, Estados Unidos y México. ¿Cuáles son?
Mira que, por ejemplo, Estados Unidos tiene 11 sedes.
Sí.
Seattle, San Francisco, Los Ángeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Texas, ¿cómo tiene de partidos ahí? Boston, Filadelfia, Miami, Nueva York, Nueva Jersey.
11 ciudades de los Estados Unidos.
Bueno. Canadá tiene dos ciudades.
Que son
Vancouver, ahí pegado a Seattle.
Sí.
Y Toronto, que queda al otro costado.
Vancouver,
al costado este.
¿Y México?
Sí. Bueno, pero en esa época va a estar un calor. México va a tener tres: Monterrey, Guadalajara y el Azteca.
Bueno.
Que es ahí en México, la capital.
Bueno, si me preguntaran.
Distrito.
¿A dónde iría? Yo. Dependiendo, claro, los partidos, pero vamos a suponer que no sabemos. Yo escogería ir al Azteca de la capital mexicana, me iría a Miami, que por
soñemos.
Sí, claro, pero es que hay que y México y Canadá no.
Igual te digo, si a mí no me mandan, me parece bien. O sea, si digamos dicen no hay posibilidades, me encanta. Igual
me gusta
encanta
tu ahora. Sinceridad, porque la empresa no se va a equivocar. Eso es...
No, pero es que falta mucho.
Bueno,
¿quién sabe en esa época, no?
No le tengas miedo al futuro, al futuro está en tus manos.
Tensa, no, bueno. ¿Quién sabe en su tatensa dónde? Hernán, mira, me gustaría ir a Vancouver, ¿oís? Eso se ve bien lindo.
Por eso.
Sí, lo que pasa es que en esa época no es tanto. Eso es buena temperatura. Una temperatura de 18, 19 grados.
Sí.
Según mis investigaciones con mi equipo de trabajo, con todo ese movimiento, esa fuerza tentacular que tenemos acá como empresa. Vancouver me gustaría ir.
Bueno,
¿a vos? ¿No te gustaría?
No, ya te dije que Canadá no, voy a México y a Florida. Y bueno, no sé. Hola, Martín. Un gesto de honestidad, el tipo tardía, pero la dio. El arquero de Australia, sí, confesó hoy. Dijo, sí, yo hice trampa. ¿Y cuál fue la trampa? Que le escondí la botella o lo que tenía Galese, el arquero peruano, donde estaban supuestamente las instrucciones, ¿no? Para los penaltis. En la instrucción le ponen, el que va a patear el tercer penalti le pega siempre a la izquierda, el otro va, ¿no? Y se la escondió.
Claro.
Pero que Galese, es que Martínez, eso no lo adivina nada. Eso es una adivinanza. Así como el arquero de Australia hacía y se movía y bailaba, pues el hombre, si va y me pega la pelota o voy para el lado de buenas, y si no,
mira
pues,
qué,
¿no?
Andrew Redmayne, el australiano, el arquero, resulta que había una botella ahí con un papel cerca a la portería, ¿no? Y esa botella pues era de Gallese con el papel al lado. Después del segundo cobro, este berraco fue y botó el papel, el papel que estaba con la botella detrás de las vallas publicitarias.
Sí.
Entonces, luego llegó Galese y Galese todo confundido, todo perdido, como sumido en un limbo de estupefacción.
No, pero espérate. Yo creo que los técnicos hacen eso en el desespero. El día del partido de Junior y Nacional, vi que le entregó uno que entró el papelito a Esparragosa. ¿Vos crees que yo, con las pulsaciones a todo taco, adrenalina, me voy a poner a leer qué fue lo que este tipo me mandó a decir? Y yo hago lo que... ¿No?
No, yo sí, yo era así, ¿oís? A mí me pasaban el papel de, digamos, yo como puntero o como enganche que era. Y yo me estaba muy metido en eso, en el tema táctico, en el tema estratégico.
Martín, poneme cuidado. Es carreta. Porque los punteros se esconden por allá en la raya. En la época tuya se escondían por allá. Ya tenían tiempo de leer, hacer lo que dice el papel o no lo hace.
Bueno, y Redmayne, Hernán, ya para ir redondeando.
Sí, porque.
Ya dejar los circunloquios, los exordios, los prefacios,
dale,
los ambajes, las insinuaciones.
Entonces,
dijo dizque él se mueve así pues para poner muy nerviosos a los, los jugadores y que de pronto así el arco se les ve más pequeño, entonces le empieza a abrir los brazos, los tentáculos inquietantes y a moverse y a hacer
disquetas. Engaña y distrae al árbitro, ese árbitro al final en el último cobro, en el penúltimo, pues le dijo no, deje la bailadera, hermano, porque yo estoy mirando que aquellos no se invadan el área. Y usted bailando, es como complicado. Pero bueno, el reglamento lo permite, señor. Y nosotros nos permitimos hacer una pausa y ya continuamos.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
A ver, fue Martín. ¿Cómo la cuento?
Sí. Bueno, sí, Hernán. Bueno, hay una cosa, es que el Mundial, el 2026, tenemos el Mundial de Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Canadá y México.
Exacto.
26. Y hay una reclasificación casi, Tolima primero 53, segundo Nacional 48.
Bueno.
Bueno.
¿Una reclasificación?
Sí, la reclasificación está así. Hernán, mira una cosa. Hoy es viernes de Slayer.
Sí.
Y pues hay una canción que va a traer loco a todo el público, ¿no?
Sí.
parte del trash. Sí. Resulta que es viernes de Slaya con Tom Araya, Jeff Hanneman, Kerry King, Dave Lombardo, de su álbum Seasons in the Abyss, la juventud reemplazable con Slayer, es decir, Expendable Youth.
Martín, veo que sostiene la batería.
Qué buena, ¿no, Hernán? Qué emisión como rancia, como fermentada.
Hola, Martín.
Como con emanaciones de como de gases vesicantes.
Mira, varios oyentes de Medellín hacen la precisión. La reclasificación es sobre 26 partidos que jugó Tolima. Tiene 53. Correcto. Nacional jugó 26, tiene 48. Correcto. Millonarios tiene 48 también en 26. Así. Medellín tiene 45, Junior 40 y La Equidad 39, ¿no? Ay, Bucaramanga 35, Envigado se quedó en 32. Ah. Pero en este momento Tolima sí maneja el primer lugar de la reclasificación. Ahora, vuelvo y hago el ejercicio. Si Nacional le gana los dos partidos, lo pasa. Quedaría con 54 y Tolima con 53. Hecha la precisión. Muchas gracias al oyente Navas. Bueno, Martín.
Hernán, ¿vos llegas al fin de semana cansado o con fuerza, con brío?
¿Y por qué voy a llegar cansado? ¿Estoy trotando o qué? No, ¿qué tal?
Yo llego como con...
Es que vos tenés... es que vos tenés ese problema, ¿no? Es que el jueves es jueves.
No, el de la apnea, ¿sabes?
Ah, ¿sí?
No me han traído la máscara para ponérmela para respirar bien por la noche. Entonces me siento cansado, no sé, y no... Me quedaron de traerme la máscara de la EPS y no ha llegado.
¿De dónde?
Entonces...
Ahí se quedó. Gástate un billete y comprar, porque eso no te va a llegar. Bueno, mira, sí, estoy toda confiel. Tengo respuesta. Membo de la Comarca dice, desde esta cuenta apoyamos al Quindío. El Franco, le creo a Quintabani. Andrés Sierra, los cuyabros ganarán. Mauris Caucano dice, no, cualquiera. Rodatrino, por mí ninguno, más sabiendo que los dueños son las mamacitas de Pimentel y Ángel. No, hay que ganar a alguien. Mauro dice, hoy paso con la pregunta. Este Mauro no le gusta, pero nos oye. Así es la vida. Sí, así es la vida. Hay gente que uno... Y lo oyen, ve. David Pedrero.
Con odio, oyen con odio el programa.
No.
Para madreando y...
No, que es una manera de decir, ay, mire lo que están diciendo estos genios.
Vociferando a abominaciones.
David Pedreros cree que el Quindío es un equipo con más tradición. Salud, Armenia. Doctor Cálida, la potencia del Quindío. Paul Muñoz, Quindío. Mauricio Rengifo, ojalá sea el Quindío. Aquí me pregunta Julián Escobar, ¿qué nos podés contar de Roberto Ruti? El Benitino Ruti, puntero izquierdo que fue, un jugador casi fiel al Quindío. Digo casi porque tuvo un pequeño desliz, Martín. Fue a jugar al Deportivo Cali. Vos sabes que Armenia Cali se vio uno en Trejos o en Palmira. Y el hombre le dio nostalgia en Cali y se devolvió para Armenia, donde murió.
En Belotás.
Es muy moderno, es Trejos o Palmira. Bueno, pero el hombre se devolvió.
Igual que Belotás.
Jugó en el Quindío.
Pero el mejor puntero izquierdo ahora que sí, para mí es lo mejor que yo vi, Rubén Darío Hernández, que empezó ahí.
Ah, sí, el
cabrón. Ese jugador.
Y jugó, ese
sí.
Qué
jugador, ¿no?
Buen tipo,
no, sí, jugó
muchacho,
muchos equipos, pero él empezó en el Quindío. Ese jugador yo le tenía miedo. O sea, con Iguarán y él generaban horror cada vez que pisaban el Pascual Guerrero.
Oyentes.
Tremendo ese jugador, ¿oís? Rubén Darío Hernández. Qué marranada.
Le tiene miedo a unos, pues, en vez de tenerle miedo
No, es que esa canción que pusiste es no sé.
Pero
mentirosa. Es una locura esa canción. No sé por qué me da como horror, como pánico esa canción. No sé con qué me conecta.
Alguna de tu pasado entenderá el mensaje. Zamora. ¿Con qué etiqueta va la persona equivocada? No entiendo. Lucho Gatica, Vélez. El Vélez criollo. Ah, por lo de la B de la Victoria. Francisco Zuluaga. Por el Quindío. No le daré atrás. No, Rey Muti me dice, usted se merece por su carrera ejemplar, no le da rabia al lado de ese loco. No, señor, uno tiene que codearse y compartir con todos.
Bueno, sí, con lo que sea, ¿cierto?
Sí,
Hernán,
claro.
Hay que codearse con lo que...
Bueno.
Así dice Hernán, no, eso hay que juntarse con lo que sea, con lo que toque, ¿cierto?
Sí, sí.
¿Tocó este? Pues este.
No, es que me han tocado.
Hágale, pues, bueno, mijo.
Antónimo dice que... Uy, con tal de que no sea Pimentel. Tendencia plena para que sea el Quindío el equipo que gane. Vamos a ver, ¿no? Una cosa es lo que uno cree que se va a dar y después... Fíjate que anoche, ¿quién iba a suponer que Medellín iba a golear, y no estaba Pons, iba a golear a la Equidad, que se ha distinguido por ser un equipo muy seguro? Ahora, muy de malas el arquero Román Martín. Expulsan bien al uruguayo que cometió mano fuera del área para impedir un avance. Lo expulsaron. Entra este muchacho y al minuto pum, le dan el gol a Regui. Y después le metieron cinco. Pero ¿quién iba a pensar que Envigado le iba a hacer tanta fuerza? Es más, la gente de Envigado reclama una pena máxima que no le dieron, o no sé qué. Pero,
sí, puede ser de la
¿cierto?
Sí.
Pero bueno, sí. Lo que quiero decir es que en esto del fútbol, Martín, cualquier cosa, ¿no? Se puede dar.
Pero qué bueno, ¿verdad? Lo de Sergio Mosquera, el jugador que más duro le pega la pelota en Colombia, hoy por hoy.
Y sí, es cierto.
Es un solípedo para pegarle al balón. De verdad. Bueno,
a ver si. Es que
es como el es ese el solípedo, el que no tiene dedos.
Sí.
Entonces parece que fuera. ¿Cómo?
No.
O sea, por ejemplo, el caballo. Le pega como un caballo. Es una locura el de verdad la fuerza de.
Así tenía, ahora que decís eso, así tenía mi amigo Javier Giraldo, que en paz descanse en la finca, un caballo al que le pusieron Julio Gómez, porque ese caballo pateaba todo lo que encontraba,
¿sí?
¿Viste? Sí.
Él le gustaba mucho el caballo de paso, sí, y el trochador, ¿no?
Determinación.
Trochador Martín. Galopero. El trochador galopero. Es bellísimo ese paso, el trochador.
Bueno,
es bellísimo.
Sí. Bueno, aguántate. ¿Y has montado el caballo trochador o de paso?
No, yo he montado varios porque a mí me prestaban unos caballos.
Ah, no.
A mí me prestaban allá una finca y... Y entonces me facilitaban los caballos ahí.
El hombre ponía la canal para el caballo. No, Martín, es que no lo recibo, hombre. Alejandro, a ver si me manda, porque me dicen que la FIFA, a raíz de lo que hizo el arquero de Australia, ha sacado una determinación, pero no la tengo, una determinación diciendo que los arqueros no pueden seguir bailando, que tienen que tener los dos pies en firme en el sitio que el árbitro le marque.
Okay.
Pero
primero de julio arranca, como que el primero de julio.
¿Sí?
Sí, Hernán.
Eso fue a raíz de la actuación. Claro, porque te acordás que
no,
habíamos
pero ya
dicho...
venía.
No, pero no, no, señor. Habíamos dicho que lo único que hablaban era que tuviera los pies sobre la raya, pero no decían, no se puede bailar, no se puede mover, no se puede correr. Eso no lo decían. A raíz de eso, creo que ajustaron el reglamento, Martín. Pero necesito conocer el decreto oficial de la FIFA. Bueno, vamos a ver. Sí, ya eso llega. Bueno, Martín, tenemos...
Hernán, para ese puente, qué buenos charcos hay como para ir por acá cerca, Hernán, como en Cundinamarca, como unos charcos, como una chorrera, ¿no sabes?
¿Y vas a salir en la época de elecciones? Te felicito.
No, yo vuelvo el sábado.
¿Y vas a salir cuándo, ahora?
Sí, pues no sé, Martín, como antojo de irme por un charco. Como...
Entonces estás esperando que esto termine y te vas.
Como por una cascada.
Este no va a votar, señoras y señores, ya vi.
No, yo sí voy a votar, yo sí voy a votar.
Bueno, Martín, una pausa, hombre, una pausita. ¿Viste, Martín? Sin miedo. ¿Vos que le tenés miedo a Rubén Darío Hernández? No.
No, es que de verdad la habilidad de Rubén Darío, la fuerza que tenía, Hernán. Era una fuerza, una velocidad, un arranque y una pegada de zurda. Hola, man tan Martín, bravo, hermano. Un saludo,
una pregunta al ángulo. ¿A quién le decían el Ruso Pérez?
Pues a un volante uruguayo. Volante es...
Sí, señor. Pase por el premio.
Uno que era el Boloña.
Creo que se llama Diego Pérez, ¿puede ser?
Sí.
Diego Pérez.
Diego el Ruso. Sí, de mejillas incendiadas, como...
Sí.
Y era un luchador febril, un campeador indeclinable. Era este jugador también de mejillas, no solo incendiadas, sino también atomatadas. Resulta que, bueno, el Ruso Pérez estaba entrenando divisiones menores en Europa.
Sí.
Pero creo que ahora le toca volver a América, ¿no? A Sudamérica, sí. a Uruguay, no, me parece.
Es que va a trabajar, lo nombraron uno de los asistentes de la sub-20 de Uruguay. Reapareció Pérez. Daba zapatos.
Sí, el Ruso.
Ese sí daba zapatos.
Sí, daba. Era un marcaje asfixiante, sofocante, jugador de muy luchador. Ese dicho que vos implantaste ya prácticamente para Colombia y que se tomó al país, que es el de cacho adentro. Eso es una locura, me fascinó esa expresión. Que vos la usás, pero ¿sí? me está gustando mucho el cacho adentro. Este era así también, Hernán.
Este tiene una fijación. Es que, Martín, yo dije que la FIFA te había reglamentado, no. Es un artículo que publica la FIFA y dice textualmente, el arquero ya no podrá tener un pie por delante de la línea al momento de ejecución de un penal, pero no precisa que no se pueda mover.
Es como no tomar ese impulso hacia atrás. ¿Ves? Porque ¿qué hacen los arqueros ahora? Dejan uno en la raya.
Sobre la raya, sí.
Sí, y el otro atrás y se impulsan con ese atrás hacia un costado. Ahora tendrán en el momento, son demasiadas condiciones para un arquero, me parece.
Sí, no, es que yo lo que
a veces
digo,
la cogen con el arquero.
Es
¿no?
que al arquero lo
se la montan,
hecho,
pues.
Mira, no, es que de hecho ya le pitan penalti, es un castigo, una infracción. Y fuera el árbitro y le vuelve. Yo de los arqueros le diría,
no,
yo ya sé qué es lo que usted quiere, váyase para allá. Si me equivoco, repita. Punto.
En el momento del cobro, están los dos en pie ahí.
Martín, hay manejos que uno no entiende. Esos árbitros que cuando hay un cambio que empiezan a acompañar al jugador para que se vaya, yo al jugador le digo, pero señor árbitro, usted tiene un reloj, un cronómetro, para el cronómetro, déjeme tiempo, yo salgo. No, haciendo show de que salga rápido. No, hombre, árbitro, es que... No, Martín, no, árbitro, sí. Bueno, Martín, te voy a contar una historia. Esa historia me gusta. No, te voy a contar dos historias. Una la podés ubicar en el tiempo. Romario fue un jugador brasileño de Barcelona. Y en un partido contra el Atlético de Madrid, lo tenía azotado ese Simeone que jugaba de bolsillo. Uy, ese Simeone sí era cansón jugando. Yo recuerdo muchos enfrentamientos con Freddy Rincón, en paz descanse. Uy, se daban y se decían y se daban. Guapos los dos tipos. Pero bueno.
Era con Niveleto cacho adentro.
Bueno, en todo caso, ese Simeone de ley dele hasta que el Chapulín Romario se puso bravo y le metió una trompada. Martín, lo tiró y de una vez Romario, sin mirar al árbitro ni esperar la tarjeta roja, se fue para el vestuario. ¿Cómo sería el desespero de Romario viendo que este hombre le daba y le daba? Y él, le pegó y se fue. Esa es una. Y la otra.
En Sevilla, Sevilla-Barcelona.
Ah, sí, estaba en Sevilla, tenés razón, estaba Simeone. Bueno, y la otra fue, Martín, un jugador español muy bueno, un lateral, que muchos lo van a recordar, Gordillo, un zurdo. Un
sí, jugador. Buenísimo, que era el Betis y el Real Madrid.
Exacto. Y entonces, sí. Cuando él se retira, hacen un partido. Creo que justamente fue contra el Betis, Real Madrid-Betis, se juntaron. Entonces, Gordillo jugó un tiempo con la camiseta del Real, primer tiempo, creo. Y en el otro tiempo jugó con la camiseta del Betis, agradeciéndole a los dos equipos. Cuando él juega en el Betis, digamos, y va a enfrentar al Real Madrid, el hombre que lo iba a marcar era Chendo, un lateral de
sí,
un
jugador lateral.
Del Real. Amigos los
sí,
dos.
Sí,
y Chendo le dijo, Gordi, no decía Gordillo, Gordi.
Gordis.
Te dejo recibir la pelota. Te dejo que me encares, me enfrentes. Pero, Gordi, no te voy a dejar pasar. Te voy a dar con todo. Y ese era el amigo, Gordillo. Y Chendo.
Claro, Gordillo. Un ventilador por la izquierda era Gordillo. Sí, buenísimo jugador.
Buen jugador.
Un centrador. ¿Que sabes quién se cansó de hacer goles en Real Madrid gracias a Gordillo? Pues Hugo Sánchez. Hernán, mira que una vez Simeone le clavó los taches a Julen Guerrero, ¿te acuerdas? Uno que era del Bilbao.
Del Bilbao.
Y lo lesionó. Sí, lo lesionó feo, ¿oís? Y, no, y es que hoy en día se arrepiente. Beckham, por ejemplo, se acuerda de Simeone, que fue el partido más duro que él vivió, fue contra Argentina, es que... con Simeone en el campo. Porque este le hizo la vida imposible y lo hizo expulsar, además, ¿no? Y Romario, sí, lo anestesió de un golpe a...
Pero yo te...
A Simeone.
Es que me acuerdo mucho de los partidos Argentina-Colombia. Freddy Rincón, que no le tenía ese... Y se agarró con este. Y eso se daban y de... Pero muy leales los tipos, no lloraban. Eso, dele y dele, y pegue y pegue.
Todo quedaba ahí.
Así, eso, así como dicen ellos, todo queda en la cancha.
Ahí, sí.
Pero, exacto. Martín, ese de Simeone, ahí sí, cacho adentro, ese man, a la hora de pegar.
Ese dicho, ¿de dónde lo sacaste? Está muy bacano, ¿es?
Ah, no, ya, este... me va a mandar a la Real Federación. Ve, Martín, a la academia, ¿qué te iba a decir? Que sí, mira, que no te afanes, que Juan Fernando Quintero está listo para jugar contra Unión de Santa Fe. No sé si el partido es hoy o el domingo. Pero que está listo.
Sí, mira, ya te digo, es el domingo, creo, River.
Sí.
Que lleva tres partidos seguidos sin ganar, lo estaba viendo. El 17 de abril, Hernán, fue el partido más reciente, de Juan Fernando Quintero, que perdieron con Banfield 2-1, hace rato.
Casi 2 meses.
Iba a jugar contra Colón, ahorita, ¿ya?
Sí.
El partido, pues, que vino esta semana. Pero llegaba muy justo. Entonces, contra Unión, ya está más recuperado, con más trabajo físico. Y pues tuvo un desgarro en el isquiotibial izquierdo, ya casi iba a estar listo hasta hace unos días. Le pasó a Hernán que el 17 de mayo iba también y ya estaba listo y recayó.
Sí.
¿Me entendés? Y es que lo quieren guardar, lo quieren proteger, sobre todo porque vienen en octavos de Libertadores contra Vélez el 29 de junio y el 6 de julio.
Bueno, Carlos Galindo te manda, te dice, vea. Por favor, dígale a Martín que puede ir a los termales de Choachí, que es aquí a la salida
de
Bogotá, para el llano.
¿Yo voy el lunes o voy mañana? No. Hernán, Unión contra River es el domingo a las 4 de la tarde, ¿oís?
Bueno, Lucho Cuadros te manda otro consejo.
A Choachí.
Este es uno, pero Lucho Cuadro me dice, vaya al paraíso terrenal ubicado en La Esperanza, Cundinamarca, un hotel con cascadas, muy bueno. Cerca a la Gran Vía. Ah, mira que aquí. Entonces, programa.
Y allá el desayuno es trancado.
Ah.
Porque a mí me gusta desayunar como almuerzo. O sea, no. Yo no desayuno que huevos y tostadas y cereal, no. No, es como un almuerzo con carne, con papa, con arroz, con caldo. Ese
aquí
es mi desayuno.
Ya Camilo. Camilo Santana me dice que si su merced me da hospedaje. Voy donde usted vaya. Yo pago lo de mi transporte, entradas de parque. Ah, el hombre está pensando en el Mundial. ¿Cómo te parece para hacer un parque? ¿Ah?
¿Para qué en pasa? 2026.
Ah, ¿qué me dice? Tiene razón Daniel Chetina. Martín, dejamos por fuera de los laterales derechos a Brasil a Carlos Alberto Torres, el capitán de Brasil, 70 nada menos.
De los goles más bravos que yo vi, Hernán, ese cuarto contra Italia en el 70. Uy, aquí eso me es una belleza de gol. Una belleza de gol. Y la red. Esa red es de verdad hermosísima.
Este sí, bueno.
Qué red hermosa en ese gol.
Y le voy a pedir el favor a Munevar que la suba de inmediato al Twitter. Es una foto del equipo cafetero del 56. Arriba están Dante Pais, el viejito Vargas Asiolo, el pibe Díaz, Álvaro La Hidalga y Francisco Lombardo. Y abajo está Carrillo, Manco, Solano Patiño, Genes y Urruti. Este fue el campeón del 56. Yo tenía... Martín, yo tenía un tío José, que ya murió, que siempre me llevaba, cuando yo estaba por allá paseando, me llevaba a ver los partidos del Quindío. El hombre se pegaba sus anatoles, yo lo acompañaba, yo veía el partido, él no, pero, inolvidable.
Ah, buenísimo. Tío José. Yo iba mucho a Armenia, también al San José, en la época de Darío Campaña, en la época de Taberna, de Lobatón.
En medio de la nostalgia. Hagamos una pausa, hombre, que tenemos la 1:56.
Estaba el orangután meciéndose en una rama y pasó la orangutana comiéndose una banana. El orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana. De pronto el orangután le dijo a la orangutana, de pronto el orangután le dijo a la orangutana, termina ya tu banana, te invito a pasear en liana. El orangután.
Seguimos con la Sonora Santanera mexicana.
Me vuelvo loco, Hernán. Me volví loco con esto.
Uy, este tema sí es viejo, Martín.
Viejo y aterrador. El orangutánida.
No, el orangután y la orangutana, hombre. Ay, este sí.
Me vuelvo loco.
Traerá mucho.
No, con esta sí, de verdad me dejaste completamente plot.
¿Cuántos años hacía que no oías esta canción? Esa es la pregunta para los oyentes.
Yo nunca la había oído, ¿ves?
Ah, bueno, entonces los oyentes podrán decir...
¿Vos dónde lo viste por primera vez, hermano?
Uy, Martín, hace muchos años, pero no sé, no. Aquí me dice...
Me fascinan los cuadrumanos.
Martín, ve, a veces digo yo, pues, ¿por qué no coge...
Esos animales cuadrumanos me gustan.
Bueno, sí, hay muchos. Mira, Óscar Andrés Prieto dice, es cierto que en un partido de los 90, Colombia-Argentina iban a expulsar a Simeone y los mismos jugadores colombianos intercedieron por él para continuar el juego. ¿Por qué era que eso era así? No, eso sí se daban. Calé nos saluda desde El Salvador. Hombre,
¿sabes qué es lo malo de esta canción, Hernán?
¿Qué?
Que me dejaste como elevado pensando en ella. Entonces no sé si pueda ser esta segunda hora.
¿Estás pensando enfocado en quién? ¿Tenías algo especial, la orangutana o qué? ¿Estás pensando en ella?
No, es una locura esta canción, de verdad.
Bueno, está bien. Muy bien. Espero que les haya gustado. Algún oyente dirá, uy, esto es de tal época. Bueno, el orangután de la Santanera. Hola, Martín. Dicen que Gerson Perea, que fue marcador central que tuvo Nacional, ¿no es cierto?
Estaba en Jason, sí.
Jason, estaba en México en el Pachuca, que está por regresar a Colombia, pero no sé exactamente para dónde va.
Dicen que ha sonado para que Santa Fe lo quiere, 30 años tiene.
Pues,
es un defensor central, Hernán. Estoy viéndolo. Uy, pues es que no jugó nada, ¿oís? Jugó 110 minutos en este semestre. O sea, dos partidos lo pusieron. 110 minutos, nada. En todo el semestre con Pachuca. Sí, no tuvo oportunidades en México, entonces de pronto vuelve.
Bueno.
Con Oscar Murillo, estaba con Jairo Moreno, con Avilés Hurtado.
Martín, ¿Sabes qué? Es un, pues jugó mucho más minutos, pero si vos mirás, Davinson Sánchez también fue poco aprovechado en Tottenham. Desde, pero, cuando llegó Romero, el Cuti Romero, él perdió realmente el puesto. Después sí. Se va el Cuti y de a poco lo han vuelto a poner, ¿no es cierto?
Cierto.
Pero no tiene.
Pero vos me contaste que Conte finalmente no lo saca, que cuenta con él en estos días.
Sí, lo dejan en el plantel, ¿no? Hola, a propósito. Un saludo al señor Eduardo Méndez, se ha recuperado de su intervención quirúrgica. Bueno, Martín, ¿vos sí crees que Carlos Tevez está listo para ser técnico, en este caso de Rosario Central o de cualquier equipo, Carlos Tevez?
Él dice que sí. Pues Carlos Tevez es el reemplazo ya de Somoza en Rosario Central como técnico. O sea, Somoza renunció porque pues no le trajeron los refuerzos que él pidió, entonces Tevez pues fueron, lo buscaron y dicen que van a tener el apoyo de Bragarnic para llevarle jugadores ahí a Rosario Central. Bragarnic es el dueño del Elche, un sí. empresario argentino, manager de jugadores también, y pues que Tevez se retiró hace un año exactamente, sí, hace un año se retiró Tevez, tiene 38 bueno. años, él dice que está listo para tener el equipo, para tener lo que le traigan. Pues.
Yo no sé si él debió hacer curso de técnico, no sé si en la AFA o en Europa, de pronto, no sé.
Pero, sí, él hizo el curso, pero virtual. Él no dio cara por allá a ninguna parte, a ninguna institución.
Arturo Loera, puntual. Los teléfono, esperamos pues. Acá en Ciudad de México. Hola, muchas gracias, hombre.
Dieron las clases por teléfono.
Sí. A Sergio Torres me mataron con el orangután. Bueno, eso, bueno, no, hombre.
El orangutánida.
Bueno, ve, Martín, Gustavo López, que no es el Piojo López, ¿no? Este es otro. Gustavo López.
Este es un puntero izquierdo también, que jugó en Celta.
Sí, también, es cierto.
Jugó en Independiente con Usuriaga y con Farid.
El Palomo, ¿no? Aunque el puntero izquierdo en los días de Usuriaga era Sebastián Rambert.
Bueno, era un delantero, pero era derecho. Gustavo López era el zurdo, un extremo, que jugó en Independiente, jugó en Zaragoza, sí. jugó en Cádiz, está bien, jugó en Celta. Son el Mundial de 2002 con Argentina.
Esto que acaba de decir Martín es una pequeña lección para los periodistas jóvenes. Cuando yo era el titular era Rambert, entonces el hombre inteligentemente dice, sí, hacía parte de los delanteros, entonces ahí sí ya me varó, voy a jugar de izquierdo.
No, pero es que...
Pero es una buena salida, está bien.
No, pero Rambert era un delantero derecho, podía jugar de extremo, de media punta, o era un delantero polivalente, y Gustavo López era un zurdo,
bueno,
le iba mejor por el sector como extremo izquierdo, me parece.
Él estaba haciendo inclusive un programa, estaba en televisión creo, pero lo cierto es que Gustavo López va a ser asistente de Simeone, de quien hemos hablado, en el Atlético de Madrid.
¿Sí?
Y te quería preguntar del roquero, ese monoburgo, ese que pasó, ¿se perdió?
Ay, Hernán, no, mira que ese técnico, bueno, estuvo en Newell's y le fue mal.
Ah, sí, lo
acabo. Fue un disparate completo.
Bueno,
o sea, fue una. Decían todos que era una risa, pero bueno. Ahorita está en el Aris Salónica de Grecia.
Ah, en Grecia. Ah, bueno.
Sí, veamos los números, como para traérselo a nuestros oyentes, a ver cómo le ha ido.
Sí.
A este que era un tremendo atarbán también. Bueno, tremendo
sí,
atarbán.
Sí, ese sí era.
Pero un guacho importante.
Bravo,
o sea, lleva 13 partidos con el Aris Salónica de Grecia, 8 ganados, uy, se cotizó, vea, 8 partidos ganados, vea,
bueno,
2 empates y 3 perdidos en el semestre,
está bien,
no está mal, no está mal,
monoburgo, roquero que era. Bueno, Martín, hombre, el fútbol es así, ¿no? La gente se va, lo sacan y después, ay, que por qué no lo dejaron, en San Pablo, que ayer perdió el Sao Paulo, perdió con Botafogo 1-0. Ese Botafogo hacía rato, no, llevaba 4 partidos perdidos, ganaron. Entonces hoy el Sao Paulo amanecieron con el cuento de que no, que Ceni ya no, mire, que Rogerio, que es historia del Sao Paulo. ¿Por qué no vuelven a traer a Hernán Crespo? ¿Cómo te parece? Después de que lo había sacado, ahora lo reclaman. ¿Ah?
¿Cómo así, Hernán?
Ah, pues es lo que están pidiendo los aficionados, que no, que vuelva. Que vuelva Crespo.
Botafogo. Pero a ver, Sao Paulo va de quinto Está sí, siete no, está puntos bien. Del líder Palmeiras. Esto pues apenas no, no es para tomar decisiones ya, pues, pero bueno.
Bueno, pero...
Y, a ver, Ceni, esta temporada con Sao Paulo, 12 partidos, sí. 4 partidos ganados, 6 empatados, demasiados empatados, 2 perdidos. No son buenos los números siendo el Sao Paulo, ¿no?
Es cierto.
Mientras que Crespo, que está en el Al Duhail de Qatar, sí. Veamos cómo le está yendo Hernán. Lleva 6 partidos con Sebastián Domínguez de asistente, lleva 5 ganados, 0 empatados, 1 perdido allí en Qatar.
Bueno.
Hernán Crespo. Eso es lo... Esos son los números para que tú converses allá con tus amigos de Brasil.
Hola, hay un detalle que nos envía Felipe Andrés Ríos. Dice, si a ustedes les tocara armar un equipo con jugadores ambidextros. Sí, me suena mejor. ¿Cómo sería la de ustedes? Él da una, que son jugadores que patean con derecha y con izquierda. David Ospina.
Igual.
De defensa da Diego León Osorio, aprobado. Maldini, Paolo, aprobado.
Sí, bueno.
Andreas sí, Bremen, sí, con... señor, aprobado.
Uy, ese sí era el rey de los ambidextros.
Adriano Correia.
El rey de los ambidextros. O sea, Adriano Correia me lo dejan quieto en ambidextro.
¿Sí? ¿Dónde jugaba?
Sí, Hernán.
Oh.
En Barcelona, en Sevilla.
Ah, muy bien.
Un animal, bueno. Para pegarle con las dos bien, o sea, derecha y zurda. Bueno. Era zurdo originalmente, pero con la derecha le pegaba igual.
Y claro, en los volantes, mira, propone a Santi Cazorla, aprobado, Alexander Yev, este sí no lo tengo presente.
Sí, ese es un jugador bielorruso que era de Arsenal.
Ah, no. Overmars, pues, a ese
no,
sí.
No me parece tan ambidextro. Cazorla es el rey de los ambidextros.
Bueno, Perisic, que está jugando. Que va al top.
Ese es una locura, toda la razón. Ese es un marrano para el ambidextrismo. Ahora, para mí los ambidextros más cerdos que ha habido en Colombia son Arley Betancourt, John Charria.
Sí, señor.
Hernán, dime, aprobado.
Aprobado, va a decir aprobado.
Ah, listo, gracias. Musaraña Mosquera, ambidextro.
Sí. Ahora.
Internacionalmente, Eriksen el danés también.
Este señor, pero antes de eso, en los delanteros él da a Diego Forlán, el uruguayo, ¿cierto?
Totalmente.
Y Dembélé, un animal. El zurdo que juega por la derecha animal. En el Barcelona.
Cierto.
Bueno.
Buenísimo esto, me encanta esto.
Y de Ñapa da Hernández, debe ser tu pupilo.
Hernández, el que era
el brasileño.
El Pablo. Sí,
ya
tiene razón. Hernández. Sí.
Hola, Martín, y yo recuerdo...
Que era como Juanes y Hernández. Bueno, o sea, si tú quieres ser cantante y te llamas Hernán, puedes hacer como Juanes y llamarte Hernández. Hernán, mira que Pedro, ¿te acordás el del Barcelona y el
sí,
Chelsea?
Pedro.
Ese es el rey también, ¿oyó? De ambidextro. Me encantó este correo. Gracias, Felipe Andrés Ríos.
Yo quería agregar un extremo izquierdo, justamente hablando de Quindío, Alberto Casaubón, que vino como puntero derecho porque Urruti era el izquierdo. Pero en algunos partidos, Casaubón, que jugó en Estudiantes de la Plata también y en Rosario, jugaba por la izquierda. Ahora, hay muchos jugadores como Dembélé, que es zurdo, pero juega por la derecha. Y eventualmente pegarle con la derecha.
No, pues le pega con la derecha cerdísimo, Hernán. Sí, tanto te digo que él le pega a veces al penal con zurda también y con derecha, como hacía Bremer. O sea, lo más sorprendente de Bremer era que él a veces cobraba con la zurda, que era originalmente la zurda de él, con la derecha. Imagínate, le pega con la derecha en una final de un mundial.
Ah, sí.
Imagínate la confianza que se tenía para ser ambidextro.
Un animal, Bremer. Esos jugadores que cuando van a cobrar penalti están seguros de lo que van a hacer. Bueno, Martín, volviendo al tema colombiano, Johan Carbonero, el asunto está así. Racing dice haber adquirido el 75% del pase. El jugador, sin embargo, está convocado por Gorosito para que juegue un partido con Gimnasia de Grima, creo que este fin de semana. No sé si se va a alcanzar, pero Carbonero ya será jugador de Racing en cuestión de días, me imagino, ¿no? ¿Cierto?
Ah, bueno, sí. Pues sí, eso estuvo parado por el tema del, pues que tiene judicial. pero pues igual Racing siguió insistiendo y se va para allá. Carbonero, bueno, que se va de extremo de Gimnasia Esgrima La Plata para
así
Racing.
Así como Martín le tenía miedo a Darío Hernández, Lothar Matthäus, hoy de Alemania, dice, mire, en el Mundial del 90 nosotros le teníamos miedo, era a Caniggia y no tanto a Maradona.
Ah, sí.
Porque Caniggia en velocidad los desbordaba, los superaba, ¿no? Caniggia. No,
y tienes razón, Maradona llegó un poco diezmado en el 90. Sí. O sea, no llegó igual que en el 86, no era el mismo jugador, pero era un monstruo, lógicamente, pero es que Caniggia en el 90, muy picante, ¿te acordás que empiezan jugando con Camerún y lo molieron a patadas en Milán?
Ya, hola.
Lo maceraron, lo laceraron, o sea, fueron vejatorios los cameruneses con Caniggia.
Mira que este es un cuento que echó un exjugador peruano que se llama Francisco Bazán. Él dice que en Doha, en la concentración del Perú, una pelea entre dos jugadores y nadie se metió a separarlos. Lo dejaron que se dieran. Ah, de eso hay una historia y yo la tengo por acá. Alguna vez un periodista uruguayo, amigo mío, que se apodaba El Beco, Emilio Laferrandeire se llamaba.
Sí.
Él había trabajado en el gráfico, allá lo conocí yo, y después se fue a vivir a Perú. Él publicó un librito y me lo mandó, inclusive ya falleció. Y en ese libro, él relata que dos jugadores de Peñarol de los grandes, Pepe Sacía y el peruano Juan Joya, Cordero se llamaba, no la iban, se peleaban y discutían en el campo. Y un día, los dos dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, nos vamos a encerrar usted y yo en un cuarto, no sé quién propuso, y nos vamos a dar lo que tenemos que darnos. Y dicho y hecho, Martín, se encerraron y se dieron con todo lo que encontraron.
Qué lindo,
y ahí salieron grandes amigos. Superaron todas las diferencias.
Qué belleza esa salvajada.
Pero fue el método que tuvieron para, ¿no? Era como en el colegio que cuando te retaban, no decías, sí, espérate a la salida, ¿no? Es lo mismo. Estos dijeron, no, espérate, vamos a arreglar este problema y verá que...
Pues yo era muy bajito y muy flaquito, ¿ves? Entonces a mí no me buscaban pelea. Bernán,
es que tengo que hacer
mira
una pausa.
Que...
Déjame hacer la pausa.
Ah,
¿te acuerdas
que el Guigo y el Chigüiro no se la iban?
No, y ese Guigo le pegó una palmada. Espérate que... Hacemos una pausa, hombre. Hombre, Martín, aquí me escribe Germán Jaramillo B y me dice sobre el caso de Carlos Tevez. Y me contesta el Franco, me dice, hombre, lo que pasa es que eso es muy relativo. Mire que Pep Guardiola pasó del Barça B a la y la sacó del estadio. ¿No? Bueno, puede ser. Bueno.
Un ambidextro famoso, Nedved. Eso tiene toda la razón, Giovanni Martínez Anzola. Toda la razón.
El que jugó en Juventus, que es secretario, ¿no? Es dirigente del directivo.
Sí, y el Lazio, y de Juventus. Es Juventus. Checo. Ese era ambidextro. Buenísimo el ejemplo, buenísimo.
Muy bien, gracias, señor. Porque tenemos que hablar, darle espacio a deportistas colombianos que están en otras disciplinas diferentes al fútbol, con sus actividades y éxitos, ojalá. A ver, don Alejandro Munevar.
Hola, Hernán Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, señor, hay algunos éxitos, otros no tan exitosos. En la ruta de Occitania, en donde está compitiendo Nairo Quintana, preparando el Tour de Francia, el ganador de la fracción del día fue Roger Adrià, que además es el nuevo líder. Quintana sufrió una caída, raspones que aparentemente no van a tener muchas consecuencias. Actualmente es el 16º en la general. En la Vuelta a Suiza, pues Rigoberto Urán se retiró igual que 30 ciclistas por un contagio masivo de COVID. Ahora esta carrera es liderada por Jacob Fulsgang y el mejor colombiano es Sergio Higuita, que es tercero. 0 a 10 segundos en la general. Mañana montaña y tiene todas las posibilidades de recortar esto. En el tenis, en el Challenger de Parma, en Italia, el colombiano Cristian Rodríguez, haciendo dupla con el ecuatoriano Diego Hidalgo, cayeron en semifinales contra el ucraniano Denis Molchanov y el serbio Igor Seleny. Hoy Hernán se presentó el nuevo patrocinador de la Selección Colombia de Voleibol Femenina, que estará viajando al Mundial de Polonia y Países Bajos. Van a tener todo este semestre muchísimo trabajo. Y quiero que escuche lo siguiente, porque Peláez y De Francisco habló con el técnico Antonio Rizola. Él es brasileño y habló del trabajo, pero no solamente del trabajo que vienen realizando, sino de que la inversión que hacen muchas veces no es suficiente para garantizar victorias. Póngale cuidado a lo que dice.
existe unión del grupo, trabajando por un mismo objetivo, no llega a nada. Es muy difícil. No es porque tenemos un patrocinio, tenemos más apoyo, que vamos a ganar. Vamos a ganar por trabajo. Esto, plata, te dice antes, es fundamental para darnos condiciones de viajar. Pero esa condición no quiere decir que usted va a ganar siempre. Hay que tener paciencia y tranquilidad.
Paciencia y tranquilidad, sobre todo trabajo, dice el técnico Rizola, que tendrá al equipo de voleibol viajando a Países Bajos y Polonia para el Mundial, el primer Mundial en la historia de Colombia. Hernán, y para terminar, en el Mundial de Madeira de paranatación, Colombia ganó 3 medallas de plata, Carlos Daniel Serrano, Nelson Crispín y Sara Vargas en la última jornada. Con estos resultados, el equipo nacional superó por 2 preseas lo realizado en el pasado Mundial de Londres en 2019, donde consiguieron 10 medallas. A hoy, Colombia suma 12 preseas, 5 de oro, 6 de plata y 1 de bronce, y es el país latinoamericano mejor ubicado en la clasificación general.
Pero no sobra que dé el nombre del patrocinador del equipo de voleibol. Entiendo que es una firma japonesa.
Sí, señor. Toyota va a estar acompañando a la selección Colombia de voleibol durante los próximos años. 2 a 3 años está firmado el convenio.
Sí, Toyora, como dice Martín. Toyora va a estar con el voleibol. Como dijimos que Andina, la cerveza Andina, reemplazaba a Pepsi en la camiseta de Millonarios. Bueno,
Hernán, Martín. Tú dices Twitter o Twitter.
Twitter. Ya, yo soy como Lina Botero, pasadina, ¿ves?
No, es que esa viajadera lo pone uno a pronunciar así.
Twitter. Ya subimos al Twitter, la foto del Quindío 56. Hola, Martín.
Hernán, le damos Twitter.
Este es como los muchachos chiquitos de pega. Mira, es Ibrahimovic, que no es tan pequeño ya, le dijeron, mire, hermano, ¿sabe qué? Sí, le vamos a renovar, pero de manera simbólica, el contrato con el Milán. Recupérese tranquilamente de la rodilla. Ese también se va a demorar en regresar, Martín, por la edad, ¿no?
¿Ibra?
¿Quién?
¿Dónde viste eso? ¿En Twitter?
No, mira, Martín.
¿Dónde salió? ¿En Twitter?
En Twitter.
¿Cómo mira, ¿en qué parte? ¿En qué cuenta de Twitter?
Este delantero también nos ha salido así como medio falcioni. Luka Jovic, que no, que el Milán y el Fiorentina que están ahí. Pero ese muchacho no ha pasado nada, Martín. Jovic en el Real Madrid, ¿no es cierto?
¿No? Era muy bueno en el Eintracht de Frankfurt. Pero es que Hernán, con Benzema, ¿qué puedes hacer?
Pues sí, también es cierto, ¿no? Sí.
¿Cómo? Es que muy, muy jodido. O sea, Mariano y también el caso de Jovic, pues sí, yo creo que él también quiere salir. En el Eintracht de Frankfurt hizo muchos goles, ¿oís?
Hay jugadores que echan unos cuentos. Hoy ese defensa brasileño del Real, Militão, dijo que
Militão,
que él y Alaba son los mejores defensas de él. Se calificó con Alaba como los mejores defensas del mundo. Bájale un poquito, pues tampoco Militão no va. Hola, Martín. Este es un mensaje que ya no le llegará, por supuesto, pero para que Belisario Betancur reflexionado. México va a ser el tercer mundial, Martín. México. ¿Ah? Calladito México. 76 y ahora pertenece al tercer mundial, o llega al tercer mundial.
Van llegando sí, a Pénjamo, sí.
Uy, Martín, pero te digo una cosa, ese mundial, ese que van a compartir Canadá, Estados Unidos y México, eso sí va a tener uno que no sé. Calculan entre 60 y 80 partidos en ese mundial, Martín.
Una locura, ¿no? Eso va a ser engorroso, farragoso. Como abigarrado, como recargado. Hernán, ¿vos has ido en Nezahualcóyotl?
En esa se llama simplemente.
Porque
se llama Nezahualcóyotl, señor. Nezahualcóyotl. Allá le metieron la mano duro los daneses a Uruguay. Tapaba, me acuerdo, Fernando Alves.
Sí, 6-1.
6-1, 6-1. 6-1,
¿no?
6-1 fue. Que echaron
6-1, sí.
A un lateral uruguayo, Batista. Sí.
Sí, Fernando.
No es chiquito. ¿Era? No.
Batista.
José Batista. Un lateral
chiquito. José Batista.
Sí.
Sí, Fernando es argentino. Hernán,
estaba Santín. Claro. ¿Qué me decías?
El Caer Larsen estaba en ese equipo danés. Estaba Olsen, estaba Soren Lerby, que era un volante zurdo, una locura, Hernán. Soren Lerby, que jugaba en el Bayern Múnich.
Y yo respeto pues todas las protestas y decisiones de los hinchas, pero no, que porque están bravos los de Millonarios, que porque John Duque interpreta la canción de Nacional en videos, que el cojo no lo hace. Él dice, no, es que yo pertenezco a Nacional, no, jugué Millonarios, pero soy de Nacional. ¿Qué lío le montamos a todo, no? Y espero que Andrade y Gerson Candelo hayan explicado, se hayan hablado, mira, yo te dije, te protesté porque hiciste esto mal y listo, y se acabó el problema, ¿no es cierto? ¿Ah? Porque
sí, sí.
Pues sí. Bueno, tu amigo.
Bueno, vamos a ver una gran final, ¿no?
Sí.
Una gran final, Hernán. Vamos a estar viendo de... Ya todos empiezan a abanicar, a agitar los ramilletes, todos empiezan a delirar, enfervorizados, porque qué partidazo. Nos
los partidos son, espera, a propósito, Martín, el primer partido es el miércoles entrante, ¿no? El miércoles entrante, ¿sí?, en el Atanasio Girardot. Y cierra en Ibagué el domingo, Tolima Nacional cierra, ¿no?
¿Tú te atreves, bueno, a arriesgar algún vaticinio, alguna profecía, madre, algún pronóstico, algún augurio?
¿Me viste cara de Walter Mercado para ponerme a llenar la vaina esta? No, hombre, Martín.
Yo ahorita, hola, me vi en el espejo y dije sí. Y dije, Martín, sí, puedo hacerlo.
Bueno, entonces hazlo. Mira, estamos en mora de saber con juegos qué dato tiene de las apuestas en el fútbol. ¿Cómo le ha ido a Coljuegos? Porque ellos reciben ahí un dividendo, ¿no es cierto? No es simplemente que aprueben el juego. Usted aprueba, pero me tiene que dar algo. A ver cómo le habrá ido, pero Coljuegos, que yo sepa. De manera que tenemos tarea a don Alejandro para averiguar quién preside Coljuegos y cuándo está disponible para el público el dato, pues para ver cómo va el asunto de las
apuestas. ¿Cómo la estás pasando, Hernán? ¿Cómo la estás pasando ahora, en este instante?
¿Por qué?
La gente quiere saber, Hernán.
No, quiero saber. No, quiero saber.
La gente quiere saber.
¿Cómo, sí, Juan Cruz convenció al Junior, pero para que lo deje? Salió hoy con la historia de que necesita dos zagueros porque para recambio de... Y tenían a Dita Martín y lo dejaron ir, pero bueno.
Germán Mera se fue.
Sí, por ahí se fue Dita. No, dos defensas promovieron un pelado del Barranquilla. Esparragosa venía del Barranquilla, que es el equipo filial del Junior, y se va, bueno, Cariaco. No, es que Cariaco, yo había dicho sin saber que se iba a ir. Cariaco juega bien, pero Cariaco, no te creas arte.
Pues ya sabes para dónde va, ¿eh?
Sí. ¿Quién me dice? Juan Pérez.
Cariaco.
Ah, así se llama.
Pandeira.
Pero bueno, Cariaco González, que bueno. Hola, Martín. Bueno, lo cierto es, hoy River, yo no sé. Son los medios, no tanto River. Siguen dándole vueltas al nombre de Borja, que mire, que Borja ya no va a tener copa, que Borja no sé qué, que eso. Y ya el Junior como que le mandó a decir a River, vea, si se lo quieren llevar, se lo pueden llevar, pero nos pagan 5 millones de dólares por una parte del pase y se lo llevan. No creo que se dé. ¿No crees?
Vos estás, que estás hablando de River ahora.
Sí.
Lo de Enzo Fernández... ¿Entonces se va para, al fin, para el Benfica o no?
No, pues el River pide, yo de River para pedir, si tienen fe, 20 millones, Martín, de euros, ¿no?
20 catorrazos, este volante de área a área.
Y está muy bueno.
Buen despliegue, me sí. parece, sí, me va un buen remate de media distancia, está, derecho.
Me parece que está un poquito biche, ¿viste?
No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con ello, pero bueno, queda planteado el debate. Si quieres lo desarrollamos ya o más adelante o la otra semana.
Como dijo Sacía, te reto a que me digas cuántos partidos ha jugado como titular en River. Entonces, para que empecemos a hablar.
Te voy a hablar de esta temporada, que es la que más me importa.
Porque no, es que la anterior no estuvo, ¿o sí? No,
esta temporada, digamos, 22 partidos, 8 goles... Siendo un volante, ¿no? Mixto. O sea, no es un volante ofensivo, no. Es un volante de ida y vuelta. 22 partidos, Hernán. 8 goles, 6 asistencias. Ojo pues.
Yo quisiera.
Benfica ofrece 10.
Yo quisiera.
Pero River le ha cerrado la puerta en el hocico. Y Benfica, claro, Benfica está líquido, Hernán. Tiene 80 palos de Darwin Núñez.
Vamos a hacer una pausa, pero antes de la pausa voy a ser de abogado del diablo. Espero que a la vuelta me tengas el dato de Nacho Fernández jugando en River. Entonces vos me decís, mira, Nacho jugó tantos partidos, hizo tantos goles, tantas asistencias, y entonces ahí sí ya podemos comparar si Nacho o Enzo, cuál era el mejor, ¿no? ¿Te parece? Bueno, como sí, decís vos, al lugar y al lugar a una pausa en este momento.
De Francisco y su otra música.
A ver, ¿cuál es la otra
música? Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo se encuentran? Hola, Hernán, ¿qué tal?
¿Cómo vas?
¿Cómo te encuentras?
No, pues bien.
¿Cómo la estás pasando?
Aquí esperando. ¿Sabroso? La sorpresa.
Pues estás acá comandando este regimiento, esta guarnición, este destacamento.
Martín, si estás conectado. Señor. Bien, ¿no? Sí, ya.
¿Por qué?
No.
Sí, perfecto. Claro.
Bueno, perfecto.
¿Está fluctuante? ¿Está titubeante?
No, aquí no hay fluctuante y no el dólar. Seguí, por favor.
Ay. Que no nos aceche el colapso. Bueno. El síncope.
Bueno.
Bueno, entonces vamos con una canción que me vuelve chicuca. La charanga habanera con la voz de Dani Lozada, la dirección de David Calzado, también la voz de Michel Maza, pero la voz líder en esta canción es Dani Lozada, del álbum Tremendo Delirio, La Charanga Habanera, con la canción Dime que te quedarás.
Dime que te vas a quedar, que no te vas a ir conmigo, que no me vas a dejar, porque tú sabes, mamita linda, lo que soy yo. Dime que te quedarás, no te vayas como el viento, porque tú eres como el mal tiempo, que en un momento la mala puede volver y se va. Dime que te quedarás, no te vayas como el viento, porque tú eres como el mal tiempo, que en un momento la mala puede volver y se va.
Para dejarme sintiendo por dentro y marcharte sin razón.
Dime, amor, que siendo de ti lo que ahora soy, no llenarías mi vida de vida, mi alma de dolor. Que no puedo amarte así, de esta manera, como un cielo que se queda esperándote llegar.
Muy bien, Martín. Buena salsita para este viernes de tranquilidad. Aprovechen que mañana viene la ley seca. Hola, Martín. Hoy es noticia Dairo Moreno. Primero, Dairo Moreno se fue a Manizales, pues le dijo a los allegados al Bucaramanga que él va a seguir en el Bucaramanga. Pero Corazón Leopardo me dice, mire, me consta que Bucaramanga está trabajando en la renovación de Dairo. Le agradecemos mucho, pero él también tiene que demostrar que nos quiere. En el Cali están obsesionados y van a hacer hasta lo imposible por llevárselo. Pero antes de eso, quería notar esto, hombre. Santorini me manda este dato de Dairo Moreno, Martín. Ten el lápiz, ¿no? Mira, Moreno completó Dairo 188 goles por liga y superó a Víctor Hugo Aristizábal, que tiene 187. Está a 10 goles de Omar Lorenzo de Bani, que tiene 198. En total, 297 en su carrera, y es el tercer goleador colombiano detrás de Aristizábal y Falcao. Desde que llegó al Bucaramanga, superó a Pipa de Ávila, que tenía o tiene 176, superó a Willington Ortiz, que tiene 184, superó a Arnoldo Iguarán, 186, y pasó también a Víctor Aristizábal con 187. Martín, es un dato, 188 goles tiene Dairo. ¿Y cómo es el asunto del interés del Cali, Martín?
No, pues que es que están ahí reuniendo una montonera ahí.
Sí.
De dinero, billete. ¿Sí? Para ver si. Sí, es correcto. Para ver si llega Dairo, que está cerca, dice. Que está ya muy...
Sí, bueno. Te fuiste y me dejaste, dice el bolero. Quilio, se fue el hombre. Bueno, lo cierto es que ya se preguntan en Cali, bueno, ¿cómo funcionará la pareja Teo Gutiérrez y Dairo Moreno? Esa es buena, ¿no? ¿Cierto? ¿Martín? Bueno, Martín, ya vendrá. Hola, entre otras, en Millonarios, Andrés Ginás, que tiene pasaporte español, ¿ya volvió?
Sí, estoy acá, Hernán, hace rato.
¿Pero por qué te vas? ¿Te quedas callado? ¿Qué te dio? Ah, cuando te mencioné.
No, es que estaba en...
¿Estabas en qué?
No.
¿En qué?
No, estoy acá como en mi video, ¿sí me entiendes? Para ¿En qué? En mi nota, en mi video.
No, este sí.
En mi nota, no. En mi película.
Entonces, ¿iban diciéndome que estaban haciendo colecta para llevar a Dairo Moreno al Cali?
Sí, estaban haciendo tremenda vaca, ¿vis? Pero, pues, que... que estaban rejuntando, pues. Que estaban acumulando. Estaban apiñando.
Estaban rompiendo alcancías, pues.
Sí. Estaban rompiendo ese marrano, oiga. Y entonces... vamos a ver, dicen que está muy cerca, que ya tienen todo, igual tocaba pagar una plata pues, de la cláusula, entonces no sé si eso también sea una cortapisa, pronto no
puede ser, sí.
Que haya ahora. Que sortear, pero ellos quieren y están decididos, resueltos a ir por Dairo Moreno, dicen que está muy cerca del Cali.
Qué bien. Me gustaría verlo al lado de Teo Gutiérrez, por ejemplo, a ver cómo funciona esa pareja.
Sí.
Bueno, ¿eh?
Sí, no, eso. Solo te la llevan al arco contrario gaseoseando. Fácil.
Eso se llamaba en mi época, ¿no? La vuelven un corozo. Mira, Andrés Ginás, que juega en Millonarios, el hombre tiene pasaporte español, te cuento. Entonces es comunitario, ¿eh? Y entonces tiene posibilidad de ir a Europa, pero hasta ahora no le ha salido nada. El que se fue, o
vamos,
se va,
que
pues...
es de los Ginás de Badajoz. Sí. De Badajoz.
Ah, bueno. André Felipe Román, pues se va, pero no se sabe a dónde va a dar, ¿no? Millonarios entró un pequeño corto periodo de vacaciones, regresa de hoy en ocho, no, de ayer en ocho, a prácticas, ¿no? Y que Gamero quiere, pues como todos los técnicos, ¿no? Hola Martín, Néstor Cravioto volvió al Atlético Huila, hombre. Cravioto.
Qué bueno. A mí me parece,
buen señor.
Hombre, me alegra, ¿sabes? Me cae
sí,
bien.
Buen señor, me parece buen trabajador. Néstor Cravioto,
sí, Pereira,
que fue compañero bien. Del Palomo Zuriaga en el Independiente, Martín.
Eso es cierto.
Y
eso
fue compañero de Mondragón también, creo.
¿Él estuvo en Estudiantes de la Plata también, o no?
Estuvo Cravioto, sí. Sí, sí, tenés razón. Sí. Defensa, sí. Ahora,
era un lateral derecho.
No, los hinchas del Medellín que no, que ya hay que cambiar, que Comesaña, que mire, que lo primero que tienen que hacer en el Medellín es reducir la nómina de 30 a 25 jugadores. Y Cristian Marrugo, con años y todo, suena para llegar al Medellín. Hombre,
sí.
Johan Caballero pues fue detenido por la policía, hombre, en violencia intrafamiliar. Caballero del Bucaramanga, a responder, joven. Bueno, el que está entrenando con Santa Fe, ¿sabes quién es? Jason Gordillo. Tengo que preguntarle a Gordillo si cobró el billete al San Lorenzo, porque esa fue una de las causales para salir, porque él recurrió a gremiados a ver si le pagaban, ¿no? ¿Cierto?
Esa gente no le ha respondido, entiendo que no.
Sí,
no le han pagado.
Sí.
Es tremendo, yo.
Bueno, Santa Fe. Santa Fe dice, no, Martín, ese mensaje que no llega a la juventud.
Amigos de lo ajeno, oye.
Sí, pero ese mensaje tuyo subliminal a la juventud no es válido.
¿Cuál?
Pagar no es bueno, no, Martín, hay que pagar, mira.
Pues claro.
Es lo que están esperando los de Santa Fe con Pedrosa. Ese es el jugador que parece ser, tendría oportunidad de salir, no sé si al exterior. Ese muchacho juega bien, ese Pedrosa volante, ¿cierto?
Y... sí, juega bien. Bueno. Juega bien. Hernán, hay ofertas, dicen, por Morelo.
¿Eh?
¿Mier se iría?
Morelo.
¿Sí? ¿Mier se iría, Hernán? ¿El uruguayo?
No creo. Ah, yo no sé. No creo. Pues de Bogotá no creo que se vaya, o no sé. Y Hay que recordarle a los seguidores del Tolima que van a tener que ahorrar porque el partido de regreso es el domingo, viene a ser domingo 26, puede ser, sí, domingo 26 en Ibagué. Y a los 3 días, Tolima tiene Copa Libertadores con Flamengo de Río de Janeiro, Martín. ¿Ah? Eso es, sí, el 26, es el miércoles siguiente, el 29, ¿no? Bueno, ayer te conté, o le conté a los oyentes, que Portilla, ese volante del América, que juega bien, Martín, el América había adquirido el 50% de su transferencia, ¿no? Pues parece ser que el hombre va para la MLS. Ve, Martín, y el hijo del Willy Rodríguez, ¿sabes cómo se llama, no? Joao, ¿es que se llama? Joao Rodríguez. Vuelve a la Alianza, creo. Se va el hombre por allá. Bueno, Martín, te noto parco, silencioso. ¿En qué estás pensando? Pensando que se fue Quilio. A ver, este sí se va más que el Alcanfor. No. Cúcuta, la noticia. Quieren contratar a Jonathan Agudelo, que terminó contrato con Río Negro. Este Jonathan Agudelo tuvo la fortuna, pues para muchos, de haber jugado en Gimnasia bajo la dirección de Maradona. No porque haya sido muy buen técnico, sino porque era Maradona. Entonces él podrá contar algún día sus historias. NIB me dice, me gusta Motorhead más que Metallica. ¿Ah? Y que lo que lleva del programa, Martín nunca lo ha puesto. Apunte, Martín, este grupo, Motorhead, ¿no? A ver si se acuerda, pues, algún día de la gente, ¿no? Hombre, muchos oyentes han oído y algunos han investigado, indagado por la historia del Mágico González, aquel jugador que triunfó en el Cádiz de España. Pues el Mágico González y Maradona tuvieron varios acercamientos. Es más, uno jugaba por Argentina y el otro por su selección nacional y jugaron un partido. Después el Mágico González estuvo unos días en Barcelona haciendo amistosos. Después creo que el Barcelona lo contó como refuerzo en una gira y hicieron buenas migas. La nota dice que Maradona en su momento admitió que el Mágico González era un gran jugador de su estilo, dominador de pelota, atrevido. El Mágico González, que es un nombre histórico para el fútbol de Cádiz, concretamente, ¿no? Bueno, el Arsenal.
Hola.
Hola, pero Martín, ¿qué es lo que te pasa?
No, Hernán, porque la línea 2 falló. La L2 falló, me pasé a la 1.
¿Y qué? Y ahí sí.
¿Me entendés?
Ahí sí tampoco.
No, estoy con toda. No, ahora sí, Hernán, ahora sí voy con toda. Lástima que ya se va a acabar el programa.
Ah, no, pues si querés lo estoy. Mirá, es que estaba hablando del Mágico González, hombre, que tuvo acercamientos con Maradona.
Ay, qué buenos recuerdos.
Ay, este se pone nostálgico. Bueno, recuerdos. El Mágico.
Ay, mirá, qué melancolía tan profunda.
Ese estaba para compartir con vos algunos ejercicios. Ese hombre dormía como loco, Martín. 8, 9 horas. Ese sí era un perezoso, pero eso sí, se vestía de corto y recibía la pelota y hágale. Qué jugador, el Mágico. Marromota, ¿no? Sí, el Mágico.
Sí, no, ese berraco. Dormía hasta las 2 de la tarde. Desayunaba, sí, pues, pero no, pues, trancao.
Y la noche.
Ellos jugaron juntos, Mágico y Maradona, en un solo partido con Barcelona contra Fluminense, ¿veis?
Sí, exactamente.
Y Maradona quería mucho al Mágico, pero pues no se pudo concretar que se quedara el jugador salvadoreño en el Barcelona.
Ay,
el Mágico, que le decían el Mágico, alguien decía, le decían el Mágico y no el Mago, porque el Mágico es el que nació con el don y el Mago el que estudió para ser mago. Y
escuchen, no, esta nada, precisión. Simplemente. Entonces el Mago Loaiza, ¿qué era? Sí, porque
no, él estudió para ser mago, se volvió.
Ah, ya.
El otro sí. Entonces le decían, no, que el Mágico fue el que, o sea, él nació con el don, él no necesitaba, Martín, entrenar, no necesitaba, era un animal, era un genio. Entonces, sí, era el Mágico. Mago, si estudia.
Algún día tenemos que hablar de así como el Mágico González, de Karlovic, aquel jugador rosarino que también fue, que era un fenómeno y tal. Pero me estás debiendo el dato de Nacho Fernández, así que sigo avanzando.
No, era, mira que el Nacho en River, 186 partidos, 31 goles.
Sí, no era goleador.
27 asistencias. No.
Bueno, ahí mejora.
27 asistencias. Pero estamos hablando de muy pocos partidos de Enzo Fernández. Que vos,
por eso te digo.
No crees mucho en él. No crees en él. No sé qué te pasa.
No, tiene que darle más partidos, creo yo. Pues que... Pero bueno, el mercado ha cambiado. Hola, Martín. Gabriel Jesús, el brasileño del City, lo pretende Arteta para el Arsenal. Pero el Manchester se puso serio. Dijo: se va de acá. Pero si ponen 50 millones de libras, no creo que se vaya.
Bueno, 25 años, Gabriel Jesús. Arsenal ya llevó al extremo derecho zurdo brasileño Marquinhos del Sao Paulo.
Sí.
Ahora van por Gabriel Jesús. Manchester City, como vos decís, pide 50 palos de euros. Arsenal le ofreció 35.
Ah, entonces 35. Sí, está cerca. Puede subir a 40. De buena plata.
Sí, Manchester... pero Manchester City les dijo que 35 no, les cerró la puerta. Y no. El Manchester City ofrece, ojo, 60 millones de euros por Calvin Phillips. Estoy hablando en euros, no en libras.
Ah, bueno.
Manchester City ofrece 60 millones de euros por Calvin Phillips del Leeds.
Ah,
sí, ya. Calvin Phillips, el volante de marca.
Ah, Phillips, no Calvin Lewin.
Sí,
no.
Sí. Exacto. No. Calvin Phillips, el...
Sí, sí.
Este Phillips, el que era del Leeds, es del Leeds, volante marca, sí. Él.
¿Ese es el que, no es el que luce una cola de caballo?
Sí, no, es como, tiene como pelo rasta, sí, como...
Pelo rasta. Bueno, mira, jamaiquino, poneme cuidado. Sebastián Pérez, lo reconocen hoy en Portugal, el volante colombiano, por su liderazgo en el equipo. El hombre le ha ido bastante bien a Sebas Pérez, como dicen ellos. Qué bueno.
¿Cierto? Sebastián Pérez, 29 años
Boca,
ya.
Estuvo en Boca, Guarista, en Barcelona,
Boca Nacional.
Sí.
Hernán, mira la temporada de él. Sí, se consolidó en este segundo semestre, ¿ves? Mejoró
es
mucho.
Sí.
Porque jugó 36 partidos, o sea, digamos que bueno. No empezó jugando tanto. Ya este año, este semestre, el primer semestre jugó mucho más, ya se consolidó en la titular del Boavista, bueno. Y ya le hicieron contrato hasta 2025, costó $1.300.000, lo compraron, Hernán.
Qué bueno, muy bien. Martín, dos mensajes. Hugo Santiago me dice: ni ayer ni hoy he podido escucharlos por DirecTV, porque el canal no tiene sonido. Sería un gran detalle que los amigos de DirecTV nos dejen el sonido. Quilio, pasarle el mensaje al departamento, que ya sabemos. Y Omar Iván Pérez me dice: a mí me gusta Motorhead más que Metallica. Y lo que lleva el programa, Martín nunca la ha puesto. Ah, bueno, entonces ya
Motorhead,
esa banda.
No, la verdad no.
No, pero es que...
Sí, no, la verdad, yo no soy fanático de Motorhead, pues voy a ser muy sincero, no es...
Pero dale gusto a los oyentes, hombre.
Sí, listo. No, listo, está bien.
Ah.
Está bien, solo que a veces quiero rematar el programa y aderezarlo con...
Sí, sí.
Con un aliño, este condumio, ese...
Bueno, ya, tranquilo.
Esta charla, este coloquio con otros tipos de canciones de trash. Pero bueno, está bien, al lugar,
Valbuena. El jugador francés que actúa en el Olympiacos del Pireo, ahí lleva 4 años ya, Martín, el hombre, le renovaron un contrato, mientras que el caso de él con Benzema parece que se durmió, lo engavetaron, quedó ahí, ¿no? Eso no pasó más.
No, es que Benzema, con ese poder que tiene ese Real Madrid,
sí, que está por
eso sepultan, ponen a dormir. Hola. Allá, el sueño. Adiós. De los justos en los anaqueles. Hernán, mira. ¿Hoy sabías que Valbuena es... El papá es de Valladolid, es vallisoletano.
Sí.
El papá de Valbuena.
Ah,
la mamá francesa, pero nació en Francia. Y es la locura en Olympiacos. Él jugó también en Fenerbahce, en el Lyon, en Moscú, en el Dinamo de Moscú. Y él estuvo en el Marsella.
Pero Martín...
No hace tantos goles, pero muchas asistencias. El papá es español.
No olvides decirle Valbuena. Mira que hay un jugador mexicano... de 18 años, se llama Jesús Alcántar, Alcántara, no Alcántara, Alcántara.
Ah, sí, sí, sí.
Es un zaguero del Necaxa, sí, que sí, pasa al Sporting de Lisboa, 18 años. Y Mallorca,
sí.
¿Sabes que el mexicano Javier Aguirre dirige al Mallorca de España? Pues quiere a un jugador argentino que tiene el Sporting de apellido Bataglia, que ya está sobre los 30 años, es un volante, lo quiere llevar al Mallorca.
Lo que pasa es que lo prestaron.
Sí, ¿no?
Ese jugador Bataglia es del Lisboa, del Sporting de Lisboa. Lo prestaron al Mallorca y le gustó mucho a Aguirre. Entonces, Rodrigo Bataglia, que tiene 30 años, es un volante de marca, un volante central alto, ¿no? Sí. Parece que es como defensa central. Jugó en Huracán, jugó en Racing, jugó en el Braga, jugó en Alavés. Estuvo prestado el Mallorca y ya lo quieren comprar, vale $1.800.000. Este Rodrigo Bataglia, volante de marca argentino, entonces sí, podría quedarse en el Mallorca ya como
titular. Y es que no tiene puesto en el Sporting como titular, también hay que decirlo, ¿no? Mira, Paxo Escobar. Me pasó lo mismo que a Martín. Después de escuchar el orangután y la orangutana, no me he podido concentrar y tengo mucho por hacer. Ay, el orangután.
Un saludo. Hola. A Pacho, un publicista de Cali.
Te cuento que Morata se queda definitivamente en el Atlético de Madrid porque el Juventus se cansó de esperar, no hubo arreglo y listo. Morata se queda en el Atleti de Madrid, como dicen ellos.
Mira, Hernán, mira, el Bielsa, pues lo de Bielsa con el Bilbao, si gana Arechavaleta. Arechavaleta, sí, si gana, entonces Bielsa es el técnico, ¿no? Cierto, el sí, 24 señor. De junio las elecciones. Quiere a Griezmann, que ya jugó en el País Vasco para la Real Sociedad. Vale 40 palos. Griezmann está a préstamo en Atlético y es del Barça. Ahí, pues, opción de compra por los 40 que te digo. Bielsa pidió, si llega a Moncayola, Moncayola, mediocentro de los Osasuna, de 24 años, vale 22. Y ya para terminar, Guillamón, sí, del Valencia, también lo quiere Bielsa para el Bilbao. Volante de marca, Guillamón del Valencia, derecho, 22 años, 20 millones. Vale.
Y ya para terminar, como dice Martín, que no utilizó eso de redondear, porque cuando él dice que va a redondear es que le falta toda media hora, pero aquí sí vamos a terminar, y les tengo este dato. El 24 de junio está citado por la Fiscalía Sebastián Villa para su caso allá en Argentina, pero ese día juega Boca, tiene partido. Entonces ya desde ahora empiezan a mover cómo hacemos para que el fiscal nos dé un día más, un día, no sé. Pero primero que tiene que hacer Villa es cumplir con la justicia y después sí, si tiene tiempo, claro, ir a jugar. Martín, tenemos a partidos de fin de semana, realmente no hay, a excepción de Liga Argentina y Liga Brasileña, ¿no? El domingo para
sí, las 4, es cierto, ¿no? Liga Argentina, Liga Brasileña este fin de semana. Hernán, yo pues y si voy a Chorrera voy el lunes, pero yo me voy a quedar al puente porque es importante votar.
Así
entonces
es.
Gracias a todos y que estén bien, y Hernán, que pues la sigas pasando una completa y verdadera locura.
Gracias, este es muy saludable, más saludable que el agua de mejorana, y nos vamos muy contentos, esperamos que disfruten, y como dice Martín, cumplamos con el deber cívico, vote en blanco, pero vote a favor de uno, vote a favor del otro, hágalo, pero vote, vaya a las urnas. Señoras y señores, gracias por acompañarnos. El martes, porque el lunes es festivo, estaremos aquí si Dios quiere. Entre tanto, una invitación, porque ya llega Contra Reloj.